La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, hola. Y ojo, que hoy va a sonar poco esta sintonía. O bueno, mucho, porque después vamos a poner enterito este concierto. Y vamos a empezar la batuta mágica aquí en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, recordando a un gran pianista, todavía vivo aunque se retiró el año pasado, el rumano Radu Lupu, que cumple 75 años y que fue un auténtico fenómeno. A los 12 años ya dio su primer recital con obras compuestas por él mismo, imaginaros. En los años 60 ganó 3 concursos pianísticos. Y algunos pues le defienden como un artista absolutamente excepcional. Vamos a escuchar al gran Radu Lupu tocando uno de los impromptus de Franz Schubert. ¿Qué es esto de impromptu? Bueno, pues es una palabra en realidad del latín que al parecer utilizó el editor de los famosos impromptus de Franz Schubert, que se había basado a su vez en los que habían escrito Boríšek y Tomášek. Anteriormente. Bueno, los impromptus de Schubert escribió hasta 10, los primeros en 1827, y nos vamos a quedar con los de la Opus 90 o la Deutsch 899, que es también otro catálogo de las obras de Franz Schubert. Hay 4 impromptus en esta Opus 90. Los 2 primeros se publicaron en vida del compositor, al que le quedaba un año de vida cuando los compuso. Sin embargo, el número 3, que va a ser el que escuchemos, no se publicó hasta 30 años después de escrito. Es una pieza bastante conocida que ha aparecido incluso en muchas películas, ¿no? Una página que parece una serenata de esas líricas maravillosas del genial Paquito Schubert, ¿no? Es el impromptu número 3 en sol bemol mayor. Curioso que cuando se publicó en sol mayor, ¿eh? No en el bemol. Pero bueno, la pieza es tan maravillosa y suena así en las manos del gran Radu Lupu. Impromptu número 3 de Franz Schubert, el Opus 93 o el Deutsch 899-3, interpretado por Radu Lupu, el gran pianista rumano, que cumple 75 años. Por cierto, que tuvo como profesor a Heinrich Neuhaus en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, que también dio clases a Sviatoslav Richter y a Emil Gilels. O sea, que debía ser bueno este señor, ¿no? El tal Neuhaus. Bueno, tremendos pianistas todos. Y ahora seguimos aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con el recuerdo a Francesco Chilea. Días atrás hablábamos de él con motivo del 70 aniversario de su muerte, de este compositor del que hoy apenas se recuerda pues una o dos de sus óperas. El otro día poníamos un fragmento de La Arlesiana, y en realidad la ópera que más se representa de Chilea hoy en día, y casi la única, es Adriana Lecouvreur. Así que digo, pues vamos a ponerla hoy, hombre. Que además está basada en una historia real sobre una actriz de la Comédie Française, de la comedia francesa, de una actriz de teatro que se llamaba así, Adriana Lecouvreur. Y que tuvo precisamente sus amores y sus rivalidades con otras, ¿no? Aquí, por supuesto, pues habrá algo de verdad y algo de ficción en la historieta. Vamos a escuchar un fragmento del primer acto que tiene lugar en la entrada del teatro, donde pues ha aparecido Adriana, que actúa aquella noche. Y que declara su amor, bueno, mejor dice que Michonnet es su mejor amigo, que es el director del teatro. Y cuando este queda solo, nos damos cuenta de que él sí que está perdidamente enamorado de Adriana, pero que no le corresponde, porque ella ama a un caballero desconocido que, según le ha dicho, sirve al conde de Sajonia, pero que en realidad es el propio conde. Ella le ha dicho que, él le ha dicho a ella que se llama Maurizio. Y la primera vez que aparece Maurizio, pues canta la dulcísima efigie, la dulcísima efigie. Vamos a escuchárselo aquí, quizá el mejor tenor dramático de todos los tiempos, el inclasificable y mítico Mario del Mónaco. Auténtico momentazo de Adriana Lecouvreur, la ópera de Francesco Chilea, que murió hace 70 años. Escuchábamos este fragmento, La Dolchísima Efigie, un arioso que cantaba el gran tenor Mario del Mónaco y que se sumaba en esa especie de dueto la mítica soprano Renata Tebaldi. Vaya dos voces absolutamente únicas. Una versión antigua del año 59 con la orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma y la dirección de Franco Capuana. Y vamos a seguir ahora con Beethoven, 250 años de su nacimiento, y otra obra absolutamente mítica y fundamental en su catálogo, la Misa Solemne, opus 123. Empezó la pieza en 1818-19 para la investidura del arzobispo de Olomouc, que no era otro que el archiduque Rodolfo de Austria, alumno de Beethoven e hijo del emperador Leopoldo II. En 1818 Beethoven tiene ya 48 años, está sordo prácticamente total. La pieza es contemporánea de las tres últimas sonatas para piano y se estrenará en un concierto gigantesco junto a la novena sinfonía. Imaginaos qué pedazo de concierto, aunque eso sí, se estrenaron fragmentos, pero no toda la misa. Nos encontramos quizá otra de las obras cumbre de Beethoven, en la que la música se convierte en vehículo de expresar pues todas las preocupaciones del ser humano, ¿no? Hay que decir que se iba a estrenar en marzo de 1820, pero no la terminó a tiempo. Y llegaría concretamente el estreno el 7 de mayo de 1824, en Viena, donde él mismo dirigió a la orquesta y fue terriblemente aclamado por el público, hasta el punto de que le tuvieron que dar la vuelta, girarle hacia el auditorio, porque él no oía ya absolutamente nada. Bueno, como digo, una pieza mítica dividida en cinco movimientos, los típicos del ordinario de la misa: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei. Vamos a escuchar el Sanctus, que incluye el Benedictus y que no se estrenó aquella vez, curiosamente, y es quizá para mí uno de los momentos cumbres de la historia de la música, no de Beethoven. Es una auténtica maravilla. Se dice que, bueno, pues quizás sea, como dice la misa, el momento de comunión del hombre con el ser universal, con Dios, y penetra, por así decir, los secretos de la eternidad. Hay unos fragmentos que quieren significar cómo desciende de los cielos para acercarse a la tierra el ser supremo, hasta que se anuncia bendito el que viene en nombre del Señor. Hay un violín solista absolutamente maravilloso que dialoga con las voces solistas en la segunda parte, en el Benedictus, y que, como digo, es uno de los pasajes más difíciles de toda la partitura. Os traigo aquí una versión, como estamos haciendo, con instrumentos antiguos. En este caso, el coro de la Chapelle Royale y del Collegium Vocale de Gante, la orquesta de los Campos Elíseos, dirigida por Philippe Herbege, con Rosa Manion, soprano, Birgit Remer, contralto, James Taylor, tenor, y Cornelius Hauptmann, bajo, junto al primer violín, que es Alessandro Mocha. De verdad que esto es insuperable. La crème de la crème, sin duda, este Sanctus y sobre todo este Benedictus de la misa solemne en re mayor de Beethoven, una auténtica obra cumbre de la música, una misa para ser interpretada en la sala de conciertos más que en la iglesia, y por cierto, a la que al final no acudió la familia real porque Beethoven, ya sabéis, la terminó tarde y no llegó a la coronación de su alumno, el archiduque Rodolfo, como arzobispo de Olomouc. Escuchábamos esta versión maravillosa de Alessandro Mocha como concertino, como violín solista, con las voces de Rosa Manion soprano, Birgit Remer contralto, James Taylor tenor, Cornelius Hauptmann bajo, y los coros de la Chapelle Royale y el Collegium Vocale de Gante y la Orquestra de Champs-Élysées, todos dirigidos por Philippe Herbège. Y vamos a continuar ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con lo prometido, con Vivaldi, porque os voy a poner una versión dirigida por Jean-Claude Malouart, este director francés que nació hace 80 años, aunque murió hace 2. Fue en realidad oboísta y tocó bastante ese instrumento y el corno inglés en la Orquesta de París, con directores como Charles Münch, Herbert von Karajan o Georg Solti, ¿no? Después, en 1966, fundó la Grande Écurie et la Chambre du Roi, una orquesta barroca con instrumentos antiguos que le dio mucho prestigio. Y con ella, precisamente, vamos a escuchar el mítico concierto para flautín en do mayor, el RV443 de Antonio Vivaldi, que nos sirve de sintonía. Pero no solo el primer movimiento, sino todo él, los tres movimientos, como un homenaje al gran Jean-Claude Malouart y al flautista que lo sopló en esta grabación del año 1972, Jean-Claude Vaillant. Thank you. Pues ha sonado completito el concierto que nos sirve de sintonía aquí en Onda Madrid, en La Batuta Mágica, en el 101.3 y 106 de la FM. Eso sí, no es la misma versión que ponemos en la sintonía. Esa la toca Mihala Petri, una grandiosa flautista danesa. Esta versión que hemos escuchado la dirigía Jean-Claude Malouhar con motivo de su 80 aniversario, con su orquesta La Grande Écurie de la Chambre du Roi, qué bonito nombre para una orquesta, ¿no? La Escudería y la Cámara del Rey, y con Jean-Claude Veillant, que es el que soplaba el flautín. Ha sonado este concierto para flautín y cuerdas en Do mayor, el RV443 de Vivaldi. Bueno, llevamos muy cargados de música y vamos a acabar con nuestra ópera, hoy otra vez con Claudio Monteverdi. La segunda ópera que escribió, se supone, o por lo menos de la que nos ha llegado noticia, es Arianna. La escribió entre 1607 y 8 y se estrenó ese año 1608. Lo que ocurre es que nos ha llegado el libreto completo y algunos fragmentos, pero la partitura completa se ha perdido. Sí, sí, una pena. Bueno, el caso es que apenas tuvo tiempo para terminar la partitura porque era para la boda del duque Francisco Gonzaga y Margarita de Saboya, y después el propio Monteverdi dijo que casi muere en el intento para acabarlo. El caso es que la obra volvió a tocarse en 1640 con motivo de la inauguración del Teatro San Moisés de Venecia. Como digo, lo único que ha quedado es el famoso lamento de Arianna, gracias a que Monteverdi precisamente publicó unas versiones separadas. Bueno, la historia es la conocida, que puso el texto Ottavio Rinuccini en 8 escenas basada en las Heroídas de Ovidio y la historia del abandono de Arianna por Teseo en la isla de Naxos, aunque luego asciende al Olimpo como esposa del dios Baco. Vamos a escuchar una versión interpretada por la soprano Ana Catarina Antonacci con el conjunto Modo Antiquo dirigido por Federico María Sardelli. Dejadme morir, dice la pobre Arianna, porque se ve abandonada por su Teseo. Con la música de Monteverdi, hasta otra batuta mágica.
La Si spegne fra tanto schermo.